Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Es que yo lo repito siempre, como yo vengo del ámbito de la educación, para mí la educación es la solución a todo, porque a mí me parece que todo lo demás es, bueno, pone parche a lo que ya hay, pero que solo se construye una sociedad más justa y más igualitaria educando, ¿no? Previniendo.
Mi principal reto para el futuro sería conseguir que los hombres fueran más aliados con nosotras. Porque lo que estamos hablando es de justicia. Estamos hablando de justicia, no de que alguien tenga más que otra persona. Estamos hablando de justicia social.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo dependerá de la hora a la que escuchéis este programa. Esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, y hoy están con nosotros dos invitadas de auténtico privilegio, como son la coordinadora del Máster Interuniversitario en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía, Guadalupe Calvo García. Buenos días, Guadalupe, en tu caso.
Buenos días.
Y la que ha sido también muchísimos años igualmente coordinadora y profesora del máster interuniversitario en estudios de género, identidades y ciudadanía, como es la profesora titular Asunción Aragón Baro. Buenos días, Asunción.
Buenos días.
Pues el programa de hoy va a aportar una visión desde el punto de vista de los estudios de género. Os quiero hacer una pregunta de apertura. Para quienes no estén familiarizados en el año 2026, ¿qué son realmente los estudios de género y qué analizan?
Surgen precisamente de la necesidad de ampliar esta visión única de la vida, del mundo, de la historia, que no da cuenta de la cantidad de realidades que vivimos, ¿no? Y precisamente lo que hace el feminismo es dar respuesta a, primero, completa la realidad, una realidad que había estado obviada, oculta, y en la que las mujeres, en la historia, pues no estábamos, en la literatura no estábamos, en las artes, en la ciencia, no estábamos, pero sí habíamos estado, y sí habíamos participado, porque compartimos con los hombres, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros padres, la realidad de las sociedades en las que vivimos. Por lo tanto, es como si quitáramos el 50% de la población de la historia de la vida en este planeta, ¿no? No tendría mucho sentido. Y sin embargo, esa visión androcéntrica, fijada solamente en un modelo de masculinidad, pues dejaba no solamente a las mujeres, sino también a muchos hombres que no encajaban en ese sistema detrás. Entonces, muchas veces cuando la gente empieza a hacer preguntas y te decía, bueno, pero ¿esto por qué es así? Porque se han normalizado tanto determinadas actitudes, determinados sesgos a lo largo de la historia, que pareciera que las mujeres, como ya digo, no hubiéramos estado nunca, o porque las cosas las hacemos porque esa frase tan manida, ¿no? Porque esto siempre ha sido así, de toda la vida de Dios, los hombres han sido así y las mujeres han sido así. Bueno, pero han sido así porque se ha implementado un modelo de ser hombre y un modelo de ser mujer. Y se han asumido una serie de cuestiones que solamente podían hacer, en teoría, los hombres, y otras que solamente podíamos hacer las mujeres. Entonces, muchas veces lo que hacen los estudios de género es dar respuesta a todas esas preguntas que surgen, y que mucha gente, incluso sin mala fe, porque estamos socializados y socializadas en un mundo androcéntrico y patriarcal, que les dice a los chicos y a las chicas cómo tienen que ser, y nos dice a las personas adultas cuáles son nuestras aspiraciones y nuestras limitaciones. Tú tienes que estudiar tal cosa, tú no tienes que estudiar tal cosa, tú puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Entonces, si nos consideramos desde el respeto personas igualitarias, Y vivimos en sociedades en las que participamos todos y todas, pues lo lógico es que se estudie desde los estudios de género las aportaciones que a lo largo del tiempo han hecho los hombres, que esa ya está, pero también incluir, porque es de justicia, todas las aportaciones que hemos hecho también las mujeres, nuestra aportación a la historia, las figuras representativas, las inventoras, cómo hacer, de dónde vienen las desigualdades legales, cómo meter una justicia que sea realmente igualitaria, igualitaria, ni mejor ni peor, igualitaria para hombres y para mujeres. Entonces, de todo eso, en todas las disciplinas, porque una de las grandes potencialidades, de las grandes maravillas que tiene la cuestión del máster de género, es que es transversal a toda la ciencia, a todos los campos del conocimiento. Por eso en el máster pues se habla de lenguaje, se habla de literatura, se habla de historia, se habla de filosofía, se habla de literatura, se habla de derecho en todas sus vertientes, público, privado, internacional, laboral, se habla desde la psicología, se habla desde el área de la economía, se habla desde todo, desde la sociología. Es decir, porque todas estas áreas nos condicionan a nosotros y a nosotras como personas y nos afectan en nuestra visión del mundo y sobre todo, ¿no?, que creo que es muy importante que entendamos que los estudios de género, como otros muchos estudios, pero yo estoy aquí para hablar de los estudios de género, nos afectan en nuestra cotidianidad, porque nos afecta en nuestro día a día, cómo nos relacionamos con otras personas. Entonces, en torno a todo eso, de ahí la importancia, ¿no?, de desaprender determinado sesgo que nos hace, de hecho, infelices, porque yo diría que una de las cosas que provoca la desigualdad es la infelicidad de las mujeres y de los hombres, ¿no? A los hombres los atosiga con una serie de mandatos de cómo tienen que ser, y a las mujeres nos atosiga con otra serie de mandatos de lo que no podemos ser. Entonces, bueno, de eso que seguiremos hablando, ¿no? No me quiero extender.
Ha quedado clarísimo, Asunción. Vosotras que tratáis día a día dentro del mundo académico, me gustaría preguntaros qué modelo de masculinidad y feminidad creéis que predomina hoy en la juventud.
La pregunta del millón.
Sí, es complicado. No sé, yo noto cierta polarización. Bueno, creo que ya más o menos, ¿no?, a nivel social nos hemos dado cuenta de que eso está presente, ¿no? Hemos avanzado mucho gracias al feminismo que después se ha materializado en normativas, en estudios, en campañas, en proyectos de intervención diversos. Yo creo que hemos avanzado muchísimo y especialmente en nuestro país, ¿no? Creo que es un país referente en normativa y en intervención en relación a la igualdad. Y fíjate, ¿no?, las problemáticas que tenemos y a nivel internacional yo creo que sí que es referente, incluso, vamos, en países europeos, etcétera. Entonces sí que tenemos mucha juventud, yo diría especialmente las chicas, ¿no? Claro, porque son la parte como más afectada, ¿no? Que avanza mucho, que son muy feministas, que ahora entienden, bueno, pues tienen unas expectativas vitales diferentes a las que a lo mejor, bueno, yo no siento que aprendí mucho eso, por lo menos no así explícitamente, ¿no? Pero yo creo que ya se sienten más libres para hacer un poco lo que quieran, ¿no? Hay un camino marcado, ¿no? Aunque sí esté, ¿no? Pero que ya se sienten más libres que, no, que en épocas anteriores, entiendo yo, ¿no? Para tomar decisiones en sus vidas. Pero bueno, después, creo que estamos en un momento a nivel global, ¿no? Porque no podemos hablar solo de lo que pasa en España, de auge de discursos de extrema derecha, que, bueno, que son reaccionarios, que son conservadores, que y que sabemos que especialmente a través de las redes sociales llegan muy bien a la gente joven. Entonces, creo que ahora hay una gran parte de la juventud que bueno, que aspira a esos modelos, bueno, que son neoconservadores, no sé cómo decirlo, porque rescatan muchas cosas de los modelos tradicionales, pero con algo de propio, ¿no? Con unas características propias de la sociedad que es la que vivimos, en la que vivimos actualmente. Entonces, pues ahora tenemos en las redes, por ejemplo, a la manufera, ¿no?
Sí.
Que le dice a los chicos, pues, cómo ser, bueno, cómo tienen que ser ellos exitosos. Uh-huh. Que antes, después lo quiero relacionar porque va al hilo de lo que tú contabas antes, ¿no? Pero creo que hay diferencia, ¿no? Le dicen cómo ser exitosos y además parecerse a unos modelos, ¿no? De hombres uh-huh. que cultivan su cuerpo, que sí. tienen mucho dinero.
Uh-huh. Cuando... Un tío.
Sí, y después, pues, las mujeres, pues, no sé, las mujeres de alto valor hablan, las mujeres también, bueno, ellos le dicen a otros chicos cómo tienen que ser las mujeres. Y como yo creo que en las redes también están las mujeres, pues hay algunas que también quieren ser según ese modelo. Y ese modelo, pues son mujeres sumisas, mujeres, bueno, ahora se habla del bodycon, ¿no? De uh-huh. pierden valor en función de las relaciones que hayan tenido con uh-huh. otro chico. Pues claro, ellos quieren, ellos pueden hacer lo que quieran, pero ellas no. Ella no puede salir con amigas, claro, lo cual, cuando tú no tienes una red social de personas que te... con las que compartes, que te sostienen, pues te queda a disposición de la persona sí, con la que sí, te sí, con, sí. de la única persona sí, con la que sí, al final sí, te claro. permites vincularte sí, sí. sentimentalmente. Entonces, como hay un poco de, yo creo, esa polarización que después se mezcla, porque yo también desde este, bueno, tenemos datos también de esto. Para mí fue especialmente importante el barómetro Juventud y Género que hace el Centro Reina Sofía, el último creo que era del 23 del 24, ¿no? Que ya han pasado unos añitos. Yo he buscado últimamente, no lo he buscado ni ayer ni antes de ayer, pero últimamente he buscado a ver si había uno nuevo, yo no lo he encontrado, no sé si en estos últimos semanas habrá salido. Y ya nos dice esto, ¿no? Nos habla de esta polarización de las redes, de los discursos de extrema derecha y de, sobre todo, la necesidad de trabajo con los chicos, uh-huh. pero que claro, que ellas también están volviendo a lo tradicional, claro, en esa misma vorágine, sí, sí. pues ellas también van. Y a mí me parece, ahora me parece que es mucho más brusco, es mucho más violento. Pero los chicos en realidad antes tenían, yo percibo como que los chicos antes también tenían esa presión, porque parece que el feminismo solo es buena para nosotras, pero es buena para la sociedad, porque todas las personas nos podríamos relacionar en una situación, ¿no? De manera igualitaria y correcto. Podríamos, no sé, sería más agradable para todo el mundo, vamos. Pero antes, yo recuerdo hace ya bastantes años, cuando yo estaba, esto sería como 2011, estaba yo haciendo mi tesis, ¿no? Y en mi trabajo de campo era con adolescentes que se estaban formando en un programa que había de la Junta de Andalucía, que se llamaba Forma Joven. Y yo participaba en los talleres que hacían, que nos íbamos un fin de semana a un albergue juvenil. Y para mí fue tan revelador escuchar a unos chicos, en una actividad nos separábamos, las chicas decían qué les pedía la sociedad a ellas y cómo querían ser ellas. Y los chicos hacían lo mismo y después nos juntábamos y lo contábamos. Y yo cuando escuché a chicos de 13, 14 años diciendo, es que yo, por ejemplo, yo no quiero pelearme con nadie, pero si yo tengo una novia y hay otro que la mira o que, tú sabes, que tontea un poco con ella, yo le tengo que pegar, porque si no yo quedo súper mal con mi novia y con mis amigos. Pero claro, antes era, es que yo me quedé, porque yo... Creo que fue de las cosas más reveladoras que yo aprendí en esa tesis, lo prometo, porque de las otras cosas más o menos, como había leído, bueno, de masculinidad había leído, pero como que eso fue para mí impactante, porque yo no era consciente de esa presión, recibirla así, chicos tan pequeños, ¿no? Sí, de que no llore y no sé qué, pero tengo que pegarle porque si no quedó mal. Y claro, y a mí me parece que eso, que esos chicos, y esos chicos reivindicaban salir ahí y no tener que ser violento. Pero ahora me parece que con esos discursos que se difunden, que llegan por todas partes y que son tan agresivos y tan potentes,
Pues sí.
Ya no quieren ni salirse, creo yo. Ya quieren todos cumplir con... No todos, ¿no? No hay que generalizar, creo yo, pero sí la gran mayoría y el discurso dominante y el modelo dominante va por ahí. Por eso que, que difunde la manosfera, creo yo.
Sí.
Pues ni te dejo hablar a ti, porque no voy a me enrollo, porque no, pero... este tema, claro, es que yo soy del ámbito de la educación, entonces
sí,
yo...
Sí, a mí además no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? Porque ¿qué significa realmente hoy en día cuando hablamos de modelo de masculinidad, de feminidad y de estereotipo, ¿no? ¿Qué significa ser un hombre hoy en día?
Bueno.
¿No? ¿O qué significa ser una mujer? ¿O qué significa ser un buen hombre y una buena mujer? Porque vuelvo a esta idea de partida. No se trata de demonizar a las personas, a los casos individuales. Hay buenas y malas personas en todos los géneros. Eso trasciende. Nosotras, cuando se habla del feminismo o de los feminismos, se dice que el feminismo está en contra de una estructura que es patriarcal. Es de la estructura, no en contra de las personas. No vamos a entrar en los individuos. No vamos a decir que todos los hombres son violentos por naturaleza, que todos los hombres son malas personas y que todas las mujeres son unas santas. Eso es absurdo. Eso es absurdo.
Y mentira.
Bueno, es que es tan absurdo que es tan mentira que es absurdo pensar que eso es así. Quiero decir. Entonces, pero dicho esto, hay un sistema que crea una serie de expectativas en las personas, una serie de mandatos, unas maneras que tú tienes que aprender a ser así. Y entonces, si había un momento, como apunta Lupe, de que los chicos decían, se estaban dando cuenta de que estaban también muy presionados. Las mujeres nos hemos dado cuenta antes porque veníamos desde más abajo, como aquel que dice, ¿no? Y ha habido más incidencia, pero incluso después los chicos, los estudios sobre la masculinidad que surgieron también posteriormente, viendo cómo se estaba trabajando con los estudios de la mujer, de ahí salieron también los estudios de las masculinidades, que veían precisamente que los chicos, que los hombres, también se sentían muy presionados. Y como dice Lupe, ha habido unos años en los que los chicos, los hombres, han tratado de salir de ahí, porque no se sentían identificado con ese modelo del supermacho ahí, todo, bueno, de aquella manera, como sabemos, ¿no? Sí, violento, pues, agresivo, sí. Bueno, y lo que está pasando ahora es que precisamente vamos o estamos yendo a una época en la que se vuelven a poner en valor una serie de características del tío-tío, del macho-macho. Y tú dices, pero bueno, si es que ni mi tatarabuelo se comportaba así, ¿no? De que yo soy el que controla, yo soy el que manda, yo soy el que... Entonces, bueno, ¿y cómo se ejerce eso? Y por otra parte, ¿cómo las chicas también? Pues precisamente porque en estas sociedades neoconservadoras, ultras, fascistoides... se está tendiendo a precisamente la violencia, la dominación, el poder y los modelos de ejercer el poder. Lo estamos viendo en muchos ámbitos. Estamos ahora mismo en medio de una guerra. Modelos de ejercer el poder de yo mando y esto se hace porque yo quiero y punto, ¿no? Y los hombres tienen que ser así y las mujeres pues tienen que ser de esta manera. Estamos viendo cómo se están diseminando modelos de feminidad, lo que se llaman las trad wives, es decir, muy conservadores, que eso nos recuerda a los que han estudiado un poquito de historia, a la sección femenina, ¿no?, de Pilar Primo de Rivera. Y bueno, y entonces, pues claro, si esos son los modelos a los que tenemos que aspirar, pues ahí tenemos un problema de nuevo de tristeza y de infelicidad. Estoy yo con la infidelidad aquí. Estoy yo con la infidelidad, ¿no? Personas que vamos a ser menos felices. Porque la violencia solo genera violencia. Y cuando a ti te imponen un modelo que es violento, eso genera más violencia. Porque si ya en esta polarización de la que hablábamos antes, ya para hablar con otra persona tenemos que ponernos agresivos o agresivas, esta agresividad conduce muy poco al entendimiento, conduce muy poco al diálogo, conduce muy poco a tener distintos puntos de vista que podamos contrarrestar. No con bulos, no con, digamos, de que vivimos en el país de los cuñados, que todo el mundo sabe y todo el mundo es experto o experta en cualquier cosa que tú hables, sino con datos, con conocimiento. Yo estoy abierta a que tú, a dialogar contigo. Estoy abierta a cambiar de opinión, no estoy cerrada en mis opiniones. Me puedo equivocar, pero con razonamiento, con diálogo. Con datos, con tal, diálogo entre las personas, ¿no? Tú me planteas tu punto de vista, yo te planteo todo mi punto de vista. Yo tengo estos datos, tú tienes estos datos, vamos a confrontarlo. Esto no es porque yo creo, no. Esto no es solamente una cuestión de opinión. Cuando estamos hablando de temas tan importantes, ¿no? Que es nuestra sociedad, nuestra vida en común, ¿no? Entonces, a ver los modelos a los que nos estamos dirigiendo y ojito, a dónde nos está llevando este sistema de machosfera. Machosfera.
Pues Asunción, Lupe, tengo una preguntilla aquí para vosotros porque lo veo, bueno, no lo veo, pero lo suelo percibir en la vida cotidiana. ¿Por qué muchas personas jóvenes creen que la igualdad ya está conseguida?
Bueno, a ver, hay muchas personas que se creen que la igualdad está conseguida porque efectivamente, no vamos a negarlo, lo hemos dicho antes, en nuestro país ha habido un gran adelanto a nivel legislativo, incluso sociológico con respecto a la igualdad. Ha habido muchas campañas, muchos cambios de mentalidad en algunos momentos de los últimos 15 años o así, ¿no? Claro, el problema está en cuando tú vives en ese espejismo de la igualdad, porque tenemos una igualdad, digamos, legal, pero esa igualdad no es real. Tenemos datos, de nuevo, de la brecha que hay en cuanto a el dinero que ganan hombres y ganamos las mujeres, en cuanto a los tipos de trabajo que se nos ofrecen a los hombres y a las mujeres, en lo cotidiano, si te preguntan todavía tu edad, cuáles son tus planes, si tienes novio, si te piensas quedar embarazada, la falta de, pero eso luego, la falta de conciliación, la falta de, digamos, las tareas asignadas a mujeres y a hombres. En cuanto tú entras un poco a rascar de esa superficie aparentemente igualitaria, porque ya tú crees que porque tú te sientes libre, como decía ante Lupe, ¿no? Tú te sientes libre, va a hacer lo mismo que un chico, sí, sí. En teoría, somos libres. No tenemos las mismas restricciones aparentemente que tenían nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Podemos salir, entrar, podemos estudiar, podemos trabajar. Entonces, a nivel cotidiano, tú dices, pues bueno, yo incluso pues puedo tener relaciones sexuales con quien yo quiera. Pero luego está la letra pequeña, luego está lo sutil, luego está lo que como apunta a Lupe, ¿no? El body count, ¿no? Y pues, ese es el mismo perro con distinto collar. Antes, un chico, si había tenido muchas parejas, era un Don Juan y ella era una zorra, por decirlo en términos fáciles. Ahora, con el body count, es el mismo perro con distinto collar. ¿Por qué? Porque tú puedes tener, un chico puede haber tenido relaciones con muchas chicas y entonces es un chico experimentado. El tema del lenguaje es muy importante. Él es un chico experimentado porque sabe, porque y la chica, pues, ¿con cuántos chicos? Yo ya no puedo salir con esta porque esta ya tiene 7. apuntado en su cuerpo.
Sí.
Entonces, y de nuevo se van buscando determinadas cosas, ¿no? Como el tema de la virginidad, de la pureza, de... Porque al fin y al cabo, el body count, ¿qué es? ¿Qué es si no decir de, oye, tú no puedes haber tenido muchas relaciones? A lo mejor no que seas virgen, pero que a lo mejor uno como mucho, ¿no? Es decir, porque tú ya no, tú ya eres muy resabida, tú ya, ¿sabes? Sí, entonces, claro, entonces, sí. En este tipo de cosas que son no las grandes realidades, que los datos siguen estando ahí, sino esas sutilezas, esas pequeñas grandes cosas que nos suceden en el día a día y que reflejan que para los chicos, los jóvenes, hay una serie de valores que cuentan y para las chicas hay otra serie de valores que cuentan. Pero de nuevo volvemos a este modelo ultra tradicional, más antiguo que la humedad, pero sí, que está volviendo.
Sí, esto a mí me recuerda, te estaba escuchando y me venía al menos dos grandes ideas o dos ideas así, bloques de temático. Esto de volver a lo tradicional, pero de una manera, con un disfraz modelo.
Neo, sí.
Porque, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Que sigo a gente conocida bastante más joven que yo, a ver, vamos, no mucho, pero alguna gente, ¿no? Bueno, gente más mayor, gente de distintos ámbitos, sí, sí, ¿no? Pero gente cercana, diversa. y he alucinado hace poco con las pedidas de mano. ¿Sabes que eso? No sé, porque yo eso creo que ni mi madre ni mi abuela ha hecho esa cosa, ¿no? Pues claro, pero era como una cosa súper moderna de hacer el fiestón y ahora con la pedida de mano con la familia y con los amigos y hacemos un fin de semana no sé dónde y después. Y es como darle a eso tan conservador, tan tradicional, darle un toque de modernidad, de capitalismo, ¿no? Porque al final es consumir, disfrazar y un vestido para esto y un restaurante para lo otro.
Un envoltorio.
De moderno y de algo que quieres compartir con los demás, que a mí me deja alucinar, ¿no? Cuando la gente de mi edad hemos querido, bueno, hay gente que se ha casado, que no se ha casado, pero queríamos
una cosa más sencilla,
sí,
¿verdad?
Una cosa más sencilla y libertad, sí, ¿no? No super. Sé, no sé. Libertad en el sentido de tomar tus decisiones, yo qué sé, de no ir por ese, con ese redil, ¿no? Yo qué sé, es una cosa que me... Y después estaba pensando, ¿no? Por lo de las sutilezas que tú dices, ¿no? Tenemos datos que nadie lo... O si no te interesa el tema, no lo, ni los miras ni te enteras.
Sí, están ya los cuñados que te informan. Ni nada. Están los cuñados que te dicen cómo es tener la regla.
Perdona, Asunción, perdona, Lupe, que os interrumpa, porque una pregunta muy importante. ¿Qué portales oficiales recomendáis para la lectura de datos?
Vale.
Esto es muy importante porque no...
Sí, pero espérate, que no quiero que se me vaya la otra
día. No te preocupes, Sigue, Lupe.
Ahora.
Sigue.
Perdóname.
Sigue.
Sí, porque no quiero que se me vaya la otra idea que está vinculada a lo que tú decías y al androcentrismo que hemos hablado previamente, ¿no? Los datos están ahí sobre muchas cosas y las chicas tienen la sensación de que eso, de que pueden... Pero claro, como la mirada que se impone es la de los hombres, esa perspectiva, la de cierto modelo de hombre, ¿no? Esa perspectiva androcéntrica, es como que les pasan desapercibidas muchas cosas que les siguen pasando. Como que tú cuando vuelves a tu casa después de salir de madrugada, tú tienes miedo.
Sí.
La gran mayoría. Vamos, la gran mayoría, pues no decir toda, pero bueno. y va... llamando a alguien por teléfono, vas pendiente, bueno. le compartes a tu amiga la ubicación en tiempo real,
cuando
manda un mensajito cuando llega, vas con, ¿no? O yo qué sé, lo que acabas de decir de la regla, ¿no? Hombre, si los hombres tuvieran la regla, digo yo que a nivel laboral al menos y a nivel médico las cosas serían muy diferentes.
Yo soy hombre y no me lo quiero ni
¿no? Pues nosotros hacemos la vida normal y hay quien lleva la regla mejor y quien la lleva peor. Y hay gente que se pasa 3-4 días como si lo hubiera pisado un camión, que te estás desangrando. En fin, que claro, pero esas cosas, como hemos aprendido a tener la mirada androcéntrica, pues incluso a nosotras hay muchas cosas que nos pasan en nuestra vida cotidiana que nos pasan desapercibidas, el hecho de que eso no se atienda, ¿no? Uh-huh. Y después, lo de los portales, pues yo te diría, hombre, el Ministerio de Igualdad tiene informes, después ONG, bueno, el Ministerio del Interior también de temas de delitos, de violencia, de cosas de esas. Para mí, lo que he dicho antes, el que hace muy buenos estudios sobre la juventud y muchos con perspectiva de género, el FAD Juventud del Centro Reina Sofía, hace unas investigaciones que para mí, además que los temas son súper actuales. Y entonces, como yo trabajo en el ámbito de la educación, pues para mí, me los leo todo porque me sirven muchísimo. Después hay ONGs también, órganos internacionales,
ONU Mujeres también tiene muchos datos, no solamente porque muchas veces también viene bien ver la situación precisamente que hay en España en relación con otros países, ¿no? Y entonces muchas veces en ONU Mujeres te da una perspectiva bastante general de las cifras y de dónde estamos exactamente, ¿no?
Sí, es verdad.
Entonces contextualiza también tu realidad, pero coincido con Lupe, ¿no? Y todos los el Centro de Estudios Sociológicos también ofrecen muy buenos datos. La suerte que tenemos también es que, precisamente gracias a las reivindicaciones de la feminista, muchos datos, la mayoría de los datos están ya desagregados, porque antes muchas veces no teníamos datos desagregados, no teníamos datos de lo que piensan los hombres, de lo que piensan las mujeres, por desagregado, por género, por edad, que también es muy importante, ¿no? Porque evidentemente la manera de pensar de la gente de 30 años no es la misma de la de 50 ni la de 20. Entonces, creo que esos sitios para mí son fundamentales. Algunas veces incluso los sindicatos también ofrecen muy buenos estudios a nivel laboral sobre brechas salariales. Por ejemplo, siempre se celebra que afortunadamente eso se ha ido cada vez un día más, buena señal de que la brecha salarial se va cortando. Hay un día que siempre se señala, a partir del cual, normalmente en noviembre, a partir del cual las mujeres trabajamos gratis en relación a los hombres, porque desde ese día dejamos de cobrar. Para que cobráramos los hombres y las mujeres iguales, sería a partir de esa fecha que podríamos trabajar o no trabajar, ninguno de los dos, cobraríamos lo mismo. Claro. Es interesante, pero bueno, pero en cualquier caso, todos los sitios que estás diciendo, a veces ya te digo, también los sindicatos, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Centro Sofía, Filosofía, los portales oficiales del Instituto Andaluz de la Juventud.
Quien no se quiere documentar porque no quiere.
Es que es más fácil la respuesta inmediata. Yo creo que es más fácil soltar el bulo
y
dejarlo correr que realmente preguntarte, ¿no? Y entonces, si damos por hecho y creemos a pie juntilla que todo lo que nos dicen es verdad, pues no cuestionamos nada. No, precisamente es una de las cosas por las que estamos en la universidad, para cuestionarlo todo.
Para el elemento crítico.
Para cuestionarlo todo. Pregúntate por qué. Pregúntate por qué. Si no te convence mi argumento, pregúntate por qué. Ahora, si tú te convences mi argumento, porque a ti te conviene, porque tú. No. Demuestra. No te quedes solamente con el titular. Claro. Pregúntale, lee, infórmate y ya está. Y entonces tendrás argumento para cuando alguien te diga. Pues,
pero claro, como ya yo creo que nos hemos acostumbrado a que aquí todo el mundo habla, pero no solo la gente en su casa, eso de manera coloquial, informal, ni la gente joven, sino que
en las tertulias,
en televisión, radio, o también, bueno, los influencers en redes sociales, ya eso ni decirlo, incluso muchas veces las instituciones que tenemos, también tenemos discursitos que no están nada bien sustentados y que son bulos y son fake. Entonces, claro, pues si ni la gente que tengo yo un poco como referente lo hace, ¿para qué lo voy a hacer yo? Pues aquí yo puedo decir que me dé la gana, porque esto lo he pensado yo, y es que
yo
esto
lo
ya
suelto, yo
es que esto ya es que esto ya se dice, ¿verdad?
Sí.
Que es que creo que esto ya se dice con mucha alegría en cualquier
contexto.
Es que a mí no me hace falta saber lo que dice la ciencia, y a mí no me hace falta, yo digo lo que yo quiero. Bueno,
si la tierra es plana,
claro, y es que bueno, hay alguno que dice que el derecho internacional no tiene por qué respetarlo, solo sus cuestiones morales, así que en fin, si vamos así, pues claro.
¿Cuáles son los bulos más frecuentes? Y me gustaría saber cómo se construyen y por qué calan tan rápido.
Es que para hablar de bulos tenemos que hablar del contexto en el que vivimos, ¿no? De la inmediatez de todo. De la insatisfacción en general del mercado laboral, de las perspectivas de vida, la incertidumbre. De hasta qué punto pues las cosas en esta sociedad tan compleja en la que vivimos, con un futuro tan oscuro, uh-huh, y cada vez más por lo que estamos viendo en estos días, pues también la gente se ha vuelto muy visceral en su manera de gestionar todo, ¿no? Porque hay como un estado de cabreo, de ira, de protesta con respecto al mundo en el que estoy, que no es el que me habían prometido. O sea, antes en la escalera social tú decías, si tú estudias, si tú no sé cuánto, tú vas a vivir mejor que tus padres, ¿no? Ahora, con esta involución, pues la gente está muy cabreada. Muy cabreada en general. Y la juventud está muy cabreada en general. Entonces... Déjame que termine de argumentar y ahora seguimos. Entonces, estas reacciones tan viscerales, tan ¡pum!, hace que, tan inmediata, entre que ya no se lee, ya nos quedamos siempre, como vengo a decir, con el titular, con lo superficial, con lo nada, ¡pum!, inmediatez, ¡pum!, y la inmediatez, un titular que es muy potente, que capta tu atención y que te toca directamente a esa parte de tu cabreo que tú tienes. Porque yo no voy a tener futuro.
Claro.
Yo no voy a tener futuro. Entonces, si a ti te dice que la culpa la tiene fulanito, fulanita, tú dices, me cachen, porque la culpa es de...
Y sí.
Los culpables, las culpables ya sabemos normalmente cuáles son. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues decir que la culpa es de tal persona, que la culpa es de tal situación, que la culpa es ese tipo de mensaje rápido, impactante, calan muy pronto en las personas que ya viven en unas situaciones muy complicadas. Entonces, ¿dónde sueltan?
El bulo.
En el bulo lo asumen porque les resuena en su interior de que esa es su realidad. Y en ese mundo cabreo tú dices, pues es verdad, porque a mí me pasa esto, porque a mí me pasa esto, y lo comparte. Y claro, con las redes, con todo, entonces es muy fácil que un bulo cale.
Aquello que se decía
el término marinero, ¿no?
Sí.
A río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, en este hervidero de insatisfacción, de preocupación, de incertidumbre, de cabreo en general, porque tú no ves, porque tú dices, no, porque no me va bien la vida, porque cada vez está todo peor, el precio de la vivienda, el trabajo, las relaciones, no sé qué va a hacer de mí. Pues claro, si tú te que ese en una frase corta que te atraviesa, porque tú dices, me llega al fondo de mi alma, me identifico totalmente, tú respondes a eso, y como tú, hay un montón de gente más. Entonces el bulo se vuelve viral en 0,2, porque las redes, en 0,2 está dando la vuelta al mundo. Entonces, eso es muy fácil. Que el bulo se genere, que el bulo se mantenga, que el... ¿Por qué? Porque primero vivimos en la inmediatez, eso es parte de la globalización, compresión del espacio y del tiempo, en un segundo, todo lo queremos para ya, todo es inmediato.
todo es inmediato.
A mí me da mucha pena vivir la inmediata.
Pero sí, es la que vivimos.
Sí.
Todo es rapidito. Todo es venga, venga, que ya vas tarde. Y quiero respuesta ya, ya. Déjame que reflexione. No, no, no. Contesta un WhatsApp. En 0,2 tiene que tener la respuesta de WhatsApp. ¿Por qué has tardado tanto? Chiquilla, que a lo mejor estoy bebiendo agua.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Entonces, el tema de los bulos es muy fácil porque el bulo te toca en las tripas, te mueve por dentro, y el bulo es muy fácil porque el mensaje es directo, te atraviesa, te toca las tripas, y entonces muy fácil difundirlo en 0,2 y mantenerse.
Y yo solo no tengo mucho que añadir, pero solo decir que los bulos relacionados con las cosas que nos pasan, ¿no? con esas cosas, ¿no?, que duelen a las personas, que ya vivimos en una sociedad en la que la vida es bastante complicada, siempre apuntan a quienes están peor que nosotros.
Sí.
Nunca. Este mundo,
los sospechosos habituales.
Este mundo en el que tenemos 4 o 5 multimillonarios que controlan las grandes multinacionales, los medios de comunicación, las redes sociales, y que algunos hasta llegan a los gobiernos. En este mundo que está controlado por esa gente, nos han enseñado muy bien a mirar siempre para abajo.
Sí.
Pues. Entonces, en el tema que nos ocupa, son las feministas, son las mujeres las que tienen la culpa de todo y nos están marginando a los hombres. Cuando, por lo que hemos dicho, te vas a mirar los datos en el ámbito de uso del tiempo, los cuidados, no sé qué, en el ámbito del empleo, en el ámbito de la violencia en general. Y se ve claro que no estamos en situación de
igualdad. De poder,
que no estamos en situación de igualdad, claro.
¿Quién
pero
son los directivos
pero,
de las empresas?
Pero en este sistema que tenemos, quienes los pocos hombres, que además son hombres que mandan, se han preocupado muy bien de que nuestra mirada nunca vaya para ellos, siempre vaya para quienes están en una situación peor
a nosotros. Sí, es como algunas veces se piensa, ¿no? Es como echarnos a pelear a los pobres.
Claro.
Es una estrategia.
No lo quería decir, Asunción,
sí,
pero es una
estrategia, lo que pasa es que en vez de llamarse pobre, pues son las mujeres, son las feministas, son las personas migrantes, o son las personas trans,
las personas que
están en situaciones de vulnerabilidad. Vulnerables somos todas las personas.
Sí, bueno.
Pero hay personas que están en situaciones más vulnerables unas que otras. Y todas las personas tenemos una serie de derechos que se llaman derechos humanos por ser personas, ¿no? Que tendrían que ser universales para todo el mundo.
Sí, sí. Bueno, pues entrando un poco más en la era digital, para quien no conozca el término, ¿qué es la manosfera? Bueno, anglicanismo.
Manosfera,
sí. Quizá a nivel...
yo diría machosfera.
Bueno,
claro, machosfera. Es que se utiliza es diferente. No sé. Manosfera es como se utiliza en inglés, pero bueno, aquí también nos ha llegado, ¿no? Y aquí más en contexto donde hablamos español, sería más la machosfera, y también se está utilizando, ¿no? Pero... No sé, la definición no la tengo pensada, ¿no? Pero sí son estos... hombres o grupos de hombres que tienen perfiles en las redes sociales, que tienen discursos de extrema derecha y fundamentalmente misóginos, aunque también xenófobos, homófobos, LGTB-fóbicos. y eso, ¿no? Es decir, que van discursos en contra de todas las minorías o personas en situación más vulnerable.
O de hombres que nos representan, incluso de otros hombres.
Sí, también.
Que nos representan
el modelo hegemónico.
De masculinidad todopoderosa y.
Ese modelo hegemónico de masculinidad,
sí.
¿No?
Yo puedo con todo y. De ahí viene.
Pero me resulta curioso, Asunción Luque, que su ecosistema de comunicación sea las redes sociales. Porque, evidentemente, es lo más inmediato.
Claro, es lo que llega, es donde que se llega puede más. Difundir su discurso con más facilidad, claro.
A más
entonces,
gente.
Entonces yo en las redes digo lo que me da la gana sin filtro, porque además las redes ponen filtro a ciertos discursos, no a otros. Entonces yo aquí, pues como, como estoy este mundo no es como yo quiero, siento que estoy perdiendo privilegios, siento... Pues es un poco llevar todo lo que hemos estado hablando de los bulos y eso... Pues aquí tengo yo mi espacio para desahogarme y decirle a la gente pues que eso, que yo creo, vamos, yo creo que quienes están, que quienes están en una situación peor que tú son los culpables de lo que te pasa, de lo que te pasa a ti, ¿no? Entonces, claramente, y claramente provocadores, violentos.
Yo no sé si incluso la pregunta que yo que te he hecho es correcta, porque es retroalimentar esa manosfera. Pero también no, creo, también
hay que
creo
conocerla,
que...
¿no? Porque... Claro,
pero es que eso no es que volvemos a lo mismo. Hay un. A lo mejor ese sector de hombres no es tan grande, lo que pasa es que hace mucho ruido.
Exacto.
Claro,
es decir,
claro,
no podemos. Claro. De nuevo, no vamos a meter a todos los hombres en ese grupo. Habrá hombres que. No piensen de esa manera o no piensen en esos extremos y que bueno, pero esto sí que hace mucho ruido porque en las redes se difunden, como estamos diciendo, y entonces las redes tienen su gran herramienta para difundir estas ideas tan terribles para las mujeres, pero vuelvo a insistir, también para los propios hombres. Entonces, ese modelo de masculinidad tan tóxica, tan perjudicial para la salud, que es que, bueno, que es un mal negocio para los propios hombres.
Sí.
Es un mal negocio para los propios hombres.
Asunción, Lupe, y cambiando de tema un poco, y hablando de retos y de mirada hacia el futuro, ¿cuál es el mayor reto en materia de igualdad en los próximos años? Os lo pregunto tanto en el plano personal como en el plano del máster interuniversitario.
Vale. Bueno, yo creo que el máster interuniversitario, acabamos de pasar una acreditación y el reto que yo creo que está conseguido, bueno, hace falta que esto sea oficial, ¿no? Pero creo que sí, que se mantenga más años porque estamos viendo que es necesario. Sí. Y yo creo que es necesario visibilizar, ¿no? Estas desigualdades, estas injusticias, estos bulos, estos discursos que nos dicen que las cosas son de una manera y al final nos llevan a situaciones todavía peores, ¿no? Porque lo que decíamos, porque son malas para las mujeres, ¿no? Pero también para los hombres, ¿no? No ganan los hombres nada con eso, por ese camino. Entonces, creo que es necesaria investigación y visibilización de las desigualdades y de las injusticias en este sentido. Formación en todo, y así lo dice la normativa, tenemos mucha normativa de igualdad que no se cumple, porque en todos los ámbitos profesionales también y sociales es necesaria formación con perspectiva de género, ¿no? Para que realmente en los espacios públicos también, bueno, y también en los privados, ¿no? A los privados se llega por ahí, pero también de otra, bueno, con la visibilización, pero bueno, para que la atención que tengamos, para que donde nos desenvolvemos, vamos, podamos hacerlo, digamos, en situación de igualdad y de equidad, ¿no? También que cada persona en función de la posición social que ocupa tenga la respuesta, ¿no? No sé si individualizada, pero al menos adaptada, ¿no? A sus circunstancias, a sus necesidades, a sus posibilidades. Y después yo, claro, ¿yo qué digo? Es que yo lo repito siempre, como yo vengo del ámbito de la educación, para mí la educación es la solución a todo, porque a mí me parece que todo lo demás es, bueno, pone parche a lo que ya hay, pero que solo se construye una sociedad más justa y más igualitaria
cuando educando, ¿no? Previniendo, y entonces desde que somos personas pequeñas, niños, niñas, niñes, pues tenemos que hacernos conscientes de que todas las personas tenemos que tener los mismos derechos, uh-huh. de que todas las personas somos diferentes, tenemos características diferentes, y que eso es bueno, y que sí. eso nos enriquece, y sí. que eso nos hace aprender de las otras, y bueno, y que, sí, que yo creo que la sí, educación, sí, sí. que la no, educación sobre... es el camino para cambiar las cosas, la verdad. Entonces...
Sí, Lupe, y sobre todo te da un poco más de acreditación para tú poder hablar de una forma adecuada sobre el tema. Uh-huh. Sí, por ejemplo, yo no sé ruso y por eso no hablo ruso.
Claro, entonces tú cuando experimentas, ruso. ¿No? Que realmente...
Además, tenéis prácticas de empresa.
En el máster. Uh-huh. Sí, 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 claro. Y el alumnado va a...
O sea, que sale con instituciones,
claro, y aprenden cómo se trabaja con perspectiva de, uh-huh. de género. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces eso es formación, educación, visibilización de las desigualdades y entender que... No sé, que sí, hemos perdido un poco la humanidad, que somos personas, y cómo puedes querer tú... Para ti unas cosas que no quieres para los demás, ¿no?
Vale, la comparsa de Martínez Arelo.
Tal cual.
Asunción.
Sí, bueno, a ver, con respecto al máster, pues sí, afortunadamente goza de una magnífica salud. Siempre tenemos listas de espera para entrar en el máster, que eso siempre... dice mucho, porque hay mucha gente que también va buscando precisamente eso, respuestas y saber más, ¿no? Yo quisiera que vinieran más hombres, pero de vez en cuando tenemos algunos por allí, algunos, que también salen muy, muy satisfechos de la formación recibida, de cómo han cambiado también y han entendido mucho mejor la realidad que les rodea, ¿no? Entonces... claro, yo comparto totalmente con Lupe mi futuro, como debería ser los retos, ¿no? El primer reto es desmontar precisamente los bulos. El primer reto es hacer que la gente entienda cuál es la realidad, de verdad, no las mentiras que nos cuentan. Romper... ese cristal que nos está enseñando una sociedad que no es, vivimos en el espejismo de la igualdad, uh-huh. es un espejismo, no es la realidad. Uh-huh. Quisiera que las chicas fueran también conscientes de eso, y que, porque claro, una de las cuestiones que hemos dicho es que hasta qué punto las chicas se piensan que ya lo tienen todo también, que ya es igualitario todo, porque muchas veces también se han interiorizado unos modelos,
claro.
que las propias chicas asumen una serie de cosas que no son. Entonces, los chicos interiorizan unos modelos, las chicas interiorizan otros modelos, y bueno, habría que ser más consciente, ¿no? Analizar la formación, como apunta Lupe, fundamental. La visibilización, fundamental. Y yo... Mi principal reto para el futuro sería conseguir que los hombres fueran más aliados con nosotras. Porque nosotras no vivimos solas en sociedad, la sociedad lo formamos todas las personas. Entonces yo quisiera que cada vez hubiera más hombres aliados en ser personas, en ser buenas personas, en ser personas igualitarias, justas, porque lo que estamos hablando es de justicia. Estamos hablando de justicia, no de que alguien tenga más que otra persona. Estamos hablando de justicia social. Y entonces, mi reto, que los hombres se sumen a esto. Tener en los hombres aliados. Y que los hombres no nos vean a las mujeres como enemigas. A las feministas en particular, como enemigas.
No todos los hombres.
Los hombres que no nos ven y los hombres que se callan.
Correcto.
Porque a lo mejor muchos hombres no son así, pero se mantienen en silencio. Uh-huh. Entonces los aliados, las aliadas,
son aquellas personas que, frente a una situación de injusticia, a una mentira, hablan. Uh-huh. Y no se quedan callados o calladas. Uh-huh. Entonces yo quisiera que hubieran más... Mi reto para el futuro es conseguir que los hombres fueran aliados. Uh-huh. Verdaderos aliados.
Pues recogemos, sí.
Pues, dicho queda.
Dicho queda. Recogemos. Pues nada, algo más.
No. Yo creo muchas que gracias. Muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar aquí nuestras ideas, de aclarar. Y por supuesto, pues estamos por aquí por la facultad, por si alguien tiene. Quiere un día charlar con alguna de nosotras, nos tomamos un café tranquilamente, charlamos o tratamos de responder a esas dudas o esas inquietudes que tenga desde, bueno, desde nuestra perspectiva, claramente. Claro. Así que, solo
Asunción,
eso.
Lupe, disculpadme, yo particularmente soy optimista.
Yo también.
Yo soy optimista.
Yo quiero ser.
Sí, no sé si por obligación o porque no
por,
lo sé.
Por necesidad.
O por necesidad, no lo sé.
Sí, no lo sé, pero para poder sobrevivir.
Soy optimista. ¿Vosotras sois optimistas en este punto?
Yo quiero ser optimista.
Con los retos planteados.
Con los retos. Yo quiero ser optimista porque me niego a pensar que... Que la gente sea tan injusta. Me niego a pensar que la gente quiera vivir en una injusticia constante. Me niego a pensar que los hombres se quieran ganar el respeto a través del miedo y que las mujeres quieran ser insumisas para mantenerse seguras. Me niego a pensar eso. Quiero pensar que todas las personas tenemos a gente que queremos de verdad a nuestro alrededor y que lo que queremos en el fondo es una vida mejor para todas las personas que queremos. Entonces, en ese sentido, quiero ser optimista.
Muchísimas gracias.
Lupe. Pues yo tengo mis días. La verdad, hay días que soy más optimista y hay días que menos. Pero sí pienso que al igual que lo que estamos diciendo, es que a la gente joven le llegan los discursos, no sé qué. Pues yo creo que a nosotros también nos llegan datos y nos llegan cosas, claro, y cuando tú estás en el trabajo a favor de la igualdad, de la equidad y de la justicia social, pues claro, te llegan nada más que información, o te llega mucho, o eres capaz de identificar, ¿no? Todo lo conectas con eso. Entonces a veces como un desborde de datos negativos.
Entiendo. Que te comen la moral.
Claro, ¿no? Pero también creo que es eso, que al final es que esos discursos están en sitios donde tienen mucha visibilidad y donde hacen mucho ruido, tienen mucho altavoz, sí, como tú dices. Pero que no son mayoritarios, o eso quiero yo pensar. Y a mí me parece, lo que identifico a veces, ¿no? En clase o algo, me parece que los chicos y las chicas más jóvenes a veces lo repiten, pero que cuando tú profundizas, realmente no piensan eso, es que han aprendido ese discurso y le suena bien y le toca ahí la fibra sensible y lo repiten, pero cuando tú empiezas a dialogar y dices, pero esto a ti no te parece, es que es verdad, no, pero esto. Y te das cuenta, incluso, ¿no? Esta gente a lo mejor a la que se dirigen más directamente ese discurso y después en general, ¿no? A las personas. Pues yo creo que es eso, que después la gran mayoría de las personas con quienes tienen cerca se portan, ¿verdad? Sí. Quieren que la gente viva bien y la gente se cuida. Es verdad que este sistema no nos permite como antes tener esas redes, que tendemos más al individualismo, pero yo creo que la gente de pie, ¿no? La gente en su vida cotidiana... no es mala, se cuida. Sí. Lo que pasa es que claro, que vivimos en un sistema en el que sobrevivir es complicado, me parece.
Mucho ruido también alrededor de todos estos temas.
Sí, mucho ruido, pero y yo soy optimista también en ese sentido. Yo creo que en el mundo hay muchísimas personas que son buenas, buenas en el ámbito moral, me quiero referir. Y lo que pasa es que hay
un minúsculo grupo de personas que son realmente que hacen mucho daño y hacen mucho ruido.
Eso.
Que es lo que tú decías antes, Asunción. Entonces, por eso, Lupe y Asun, me gustaría plantearos de que es mi impresión, un punto de vista, simplemente.
Claro, claro.
Vale. Pues nada, Asunción, Lupe, ¿algo más?
Nada, daros las gracias de nuevo, vamos, porque un espacio en el que podemos hablar de los temas que nos importan y que nos apasionan y al que le dedicamos mucho tiempo, ¿no? Para seguir aprendiendo, para seguir compartiendo. Entonces, un espacio aquí para este diálogo, pues es una alegría.
Pues nada, la alegría es nuestra, Lupe. Pues nada, Guadalupe Calvo García, Asunción Aragón Baro. Ellas son coordinadora y excoordinadora del Máster Interuniversitario en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy, ¿vale? Y esperemos que este discurso, al menos no digo que sea un discurso oficial, pero que al menos se escuche sí, desde el respeto por parte de quien corresponda. ¿Vale?
Claro.
Pues sí, muchísimas gracias.
Gracias. Función,
Lupe.
Gracias.
Pues nada, esto es Phil Posca, el Posca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Hoy ha estado con nosotros Guadalupe Calvo García, Asunción Aragón Baro, y espero que, bueno, que disfrutéis de este programa y nos podéis encontrar en Spotify, Facebook y él, sobre todo en la página web de la facultad. Si entré en el apartado de Phil Posca, os aparecerán todo el memorándum de capítulos del podcast de Phil Posca, ¿vale? Pues nada, espero que disfrutéis el programa y hasta otra.